en tan solo 13 días que han transcurrido, César, entre su primer modelo de pronóstico para la primera vuelta presidencial y el día de hoy?
Pues bastante. Primero ha habido tres nuevas encuestas, una que nosotros publicamos, una que hizo Datesco para el Tiempo y una que hizo el Centro Nacional de Consultoría para CNI. Las tres ya están incorporadas en este modelo. Lo segundo es que Piedad Córdoba se retiró de las elecciones.
¿Pero ese hecho pesa?
Es un hecho político. Ella tenía poca intención de voto, tenía algún apoyo, digamos, de su hijo es senador. No pesa mucho, pero es un hecho político, digamos, que nosotros tenemos que reseñar y que tenía temas. Dos, se generan dos alianzas. Una de la U, que confirmó su apoyo a Germán Vargas Lleras, que no estaba el día que nosotros hicimos la primera corrida del modelo. Y dos, el partido Justos y Libres tomó la decisión de unirse formalmente a Vivian Morales, con lo cual hay, digamos, una candidatura que yo tengo que decir que Vivian Morales en la primera corrida también tenía su candidatura en vilo, hoy ya está en firme, le dijeron, mire, ya puede ser candidata, está recogiendo una parte importante de las iglesias cristianas alrededor de ella, y hoy tiene ya, creo yo, ellos tienen una meta de un poco más de 1 millón de votos que pueden...
Y vienen, César, de haber hecho el umbral en las elecciones parlamentarias, y van a tener, Darío, tres curules en el Congreso, y eso lo lograron por la gran cantidad de iglesias en todo el país que habían articulado. Entonces esta es una red muy amplia en Colombia.
Y finalmente está lo que yo llamo el fraccionamiento del polo, que si bien, digamos, oficialmente el partido sigue en la coalición Colombia, y yo haría mal en suponer que todos los dirigentes y militantes del polo están acompañando hoy al doctor Sergio Fajardo, y muchos de ellos están ya apoyando a Gustavo Petro. Entonces, esa carta de 100 dirigentes del polo, a pesar de que luego la dirección les dijo que no, porque ellos pedían libertad para irse con Gustavo Petro, pero eso muestra una realidad que el modelo intenta capturar. Entonces, digamos, son cuatro cosas realmente...
Y hoy se va a producir una adicional, que de nuevo lo va a reflejar el modelo que vamos a revelarles, y es que el Partido Conservador, en su reunión de hoy, como colectividad, toma una decisión, perdón, en favor de una de las candidaturas. Hay quienes sostienen, los más allegados al señor Germán Vargas, que la mayoría se va a ir con su candidatura, y otros, en cambio, el Centro Democrático, dicen que la mayoría se va por donde Iván Duque. ¿Qué va a pasar esa tarde? Eso ya se sabrá.
A tarde será el veremos. Y lo cierto, Darío, es que tal como había ocurrido con el partido de la U o con el Partido Conservador, más allá de sus problemas de imagen, más allá de los escándalos que han afectado a algunos de sus miembros, esos señores metieron en las elecciones parlamentarias 2 millones de votos cada uno, son muchos votos que están en juego. Y en el polo, Darío, eso tuvo varias etapas. Anuncian la alianza con Fajardo. Algunos tienen escepticismo. Luego otros empiezan a ir por debajo de los reflectores a donde Petro. Luego tratan de llamarlos al orden. Luego confirman en el polo que se quedan con Fajardo. Y eso produce la respuesta a estos últimos días en varios dirigentes, que es: no vamos a votar por Fajardo con objeción de conciencia. Si usted ve lo que ha dicho, por ejemplo, Alirio Uribe, los trinos de Alirio Uribe dicen, este es un problema de objeción de conciencia, lo que le abre un boquete muy grande a los apoyos del polo. En eso, esa fue la respuesta a la búsqueda de que fuera obligatorio para los miembros del polo apoyar a Fajardo. Y Alirio Uribe, que tiene ahí una voz jurídica importante, les dice, no, señores, yo tengo una objeción de conciencia.
Le está pasando al polo.
Eso va a pasar en todos los partidos, es decir, en la mayoría. En el Partido Liberal, seguramente muchos dicen que sí están con Humberto de la Calle, y a la hora de la verdad, pues votarán por pensando en una segunda vuelta, ¿no? Y seguramente está pasando también en Coalición Colombia, en el Polo, lo harán los conservadores, hasta, ¿sabe qué? En la misma U. Hay unos que usted sabe que se fueron a regañadientes al lado de Germán Vargas Lleras, y ellos, pues de dientes para afuera lo apoyan y de dientes para adentro votarán por otra persona.
Yo quiero contarle a la gente que nosotros ese tipo de cosas las capturamos en el modelo, y evidentemente en el modelo no toda la U está con Germán Vargas. Sí está mayoritariamente, pero nosotros conocemos lo que tú dices, Darcy, que hay unos dirigentes...
¿Usted ha castigado realmente la votación de cada senador?
De cada senador está castigado, pero sabemos que hay unos senadores que no están a, que a pesar de la decisión de la U no van a acompañar a
y que las bases no van a hacer sí, caso no, fielmente a lo que ellos representan. Eso,
entonces lo que nosotros llamamos la estructura está muy castigado y está muy, digamos, hemos entrado mucho en la filigrana de tratar de entender un poquito, no partido a partido, sino senador a senador. Yo le recuerdo, nosotros estamos haciendo un seguimiento de que están haciendo 222 candidatos al Senado entre electos y no electos que pusieron 13.700.000 votos de 15 válidos. O sea, eso es lo que nosotros estamos haciendo el seguimiento.
Y esas organizaciones, Darío, van a mantener un peso fuerte porque ayer, con la decisión del Congreso de aplazar la consulta anticorrupción para después de elecciones, se diluye un, ciertamente, un instrumento de movilización política que era fuerte contra las maquinarias políticas. Si esa consulta se hubiera desarrollado en los en las próximas semanas, habría una jornada cotidiana, digamos, contra la clase política, porque esa consulta anticorrupción, que yo creo es necesaria, es una consulta que tenía unos elementos necesarios en Colombia que golpean a la clase política. ¿Qué hizo el Senado ayer? Decir, bueno, sí, nos gusta, pero ojo, después de elecciones.
Bueno, eso termina siendo un elemento que no incide en la, por lo menos en la primera vuelta. Pero César, una pregunta. Cuando usted habla de ese margen de voto castigo, ¿a eso se refiere o a qué se refiere tener topes o rangos como aquí existen frente a cada candidato?
Que en el modelo de probabilidad condicional no hay certezas. O sea, en la vida no hay certezas. Entonces usted tiene unos mínimos y unos máximos. Entonces lo que estamos diciendo es que los candidatos se pueden mover en un rango y pueden estar en un mínimo y en un máximo, y obviamente los datos, los mínimos y máximos no son, esto es mucho más refinado que una encuesta. Si usted está dando cuenta, aquí los mínimos y máximos no suben del 2.2, 2.3, lo que está dando el modelo, y es un resultado no, digamos que es endógeno del modelo en la manera en cómo se corre, se construye.
En otros términos, César, usted diría que este sistema, esta modalidad de investigación de pronóstico es más certera que las encuestas.
No, yo lo que diría es que complementa la visión de las encuestas. Y yo lo que le diría es, Darío, Juan y a los compañeros de la mesa, ayúdenos a que la gente entienda que una encuesta no permite predecir el futuro. Nada puede predecir el futuro. Pero sí hay un instrumento estadístico que permite con un margen de error, yo reconozco que hay un margen de error, que son los modelos de pronóstico, que sí son diseñados conceptualmente para tratar de incorporar la variable tiempo para decir qué es lo que puede pasar, por ejemplo, en 7 semanas. Con la encuesta nosotros estamos diciendo lo que pasaría hoy. Con el modelo pronóstico estamos intentando decir lo que pasaría en 7 semanas. Yo no puedo hacer modelo pronóstico sin encuestas. O sea, ambas cosas se necesitan. Okay, y lo que estamos tratando de hacer en esta alianza es decirle a la gente, aquí hay dos instrumentos, analícenos.
Y lo vuelvo a decir porque nos vuelven a poner mensajes. No, no es una encuesta. No, no, lo que se va a presentar hoy no es una encuesta. No se rige por las reglas de las encuestas. Es un modelo pronóstico, que es otra cosa.
Y ya los oyentes se me están encabronando, como dicen.
Ya,
estamos inquietando. Ya darse usted la niña de las galletas.
Bueno, Darío, en abril 4... Iván Duque tenía un máximo de 37.7% y un mínimo de 37.2%. Abril 17 tiene un máximo de 36.4%, un mínimo de 35.6%. Germán Vargas Lleras en abril 4 tenía un máximo de 21% y un mínimo de 18.2%. Hoy, abril 17, 23.8% como máximo, como mínimo 20.9%. Gustavo Petro tenía en abril 4 17.4 como máximo y como mínimo 15.7%. En abril 17 tiene un máximo de 18.9% y un mínimo de 17.0%. Sergio Fajardo en abril tenía un máximo de 13.3% y un mínimo de 12.8%. Ahora, abril 17 tiene un máximo de 12.4% y un mínimo de 12.3%. Humberto de la Calle tenía un máximo de 6.3% y un mínimo de 5.9%. En abril 17 tiene un máximo de 5.1% y un mínimo de 4.8%. Vivian Morales en abril 4 tenía un 2.6% como máximo y un 2.5% como mínimo. En abril 17 tiene un máximo de 2.4% y un mínimo mínimo de 2.2%. El voto en blanco en abril 4 tenía un máximo de 10.7% y un mínimo de 5.3%. En abril 17 tiene un máximo de 6.9% y un mínimo de 3.5%.
¿Cambió el orden en consecuencia?
No, el orden se mantiene, pero hay cambios. Casi en todos los cambios, usted se va a dar cuenta, voy a dar un ejemplo. Iván Duque se debilita, pero hoy su máximo...
Levemente, ¿no?
No, pero, sí, pero vea, hoy su máximo está por debajo de su mínimo de hace 13 días. O sea, sí, realmente... Y esto es muy importante, el modelo. El mínimo en abril era 37.2 y hoy su máximo está en 36.4. Es decir, hoy su máximo está por debajo del mínimo de hace 13 días. Le pasa lo contrario a Germán Vargas, que hoy su mínimo, bueno, su mínimo está casi igual o está por debajo de su máximo, pero él sube de 21 a 23.8 el máximo y el mínimo de 18.2 a 29. Y lo mismo le pasa a Gustavo Petro, que sube de 17.4 a 18.9 y de 15.7 a 17. Entonces, uno nota que hay unos movimientos que son importantes. Sergio Fajardo, por ejemplo, hoy su máximo está por debajo del mínimo de hace 13 días, y lo mismo le pasa a las demás personas. Entonces, el modelo sí le está diciendo, mire, los movimientos no fueron dentro del margen de error del modelo, los movimientos fueron por fuera del margen de error.
Eso, o sea, que dentro de este modelo, César, dentro de este modelo de pronóstico, hay un primer lote, que son Duque, Vargas y Petro. Sí. Y después vendría un segundo lote un poco más rezagado, no, por así decirlo.
Yo creo que hay un corredor escapado del lote, sí, trasero, que va ligeramente adelante, que es Sergio Fajardo.
Sí, yo diría incluso que... Yo creo que es... Ya que vamos a entrar en momentos de ciclismo, yo creo que estamos como en la gran montaña subiendo el Alpe de Hues. Yo creo que Iván Duque va un poquito escapado. Luego va un grupo de dos, que son Vargas y Petro, persiguiéndolo. Sergio Fajardo los tiene a la vista, pero no les está alcanzando, y ya los otros se están quedando.
Con Gregario ya, otra vez.
Pero con juegos distintos. Yo quiero hacer una mención, Vivian Morales. Vivian Morales hoy tiene un escenario distinto a los otros. Yo creo que Vivian Morales está buscando lograr una meta que no necesariamente es pasar la primera vuelta, sino demostrar que ella como líder político
tiene un peso
político propio, y eso hace que ella corra una campaña mucho más tranquila. Y va a ser, digamos, yo creo que ella puede...
Es una
superar.
Mujer estructurada.
Claro, y el voto cristiano, ella va a tratar de decir, mire, aquí hay un voto, aquí yo represento una posición. Entonces, es como si ella estuviera buscando aquí la camiseta de la combinada, de puntos. No necesariamente la gran montaña, ni eso.
O la de la juventud, o mejor novato.
O mejor novato.
Sí. Lo digo con todo respeto, sí. Porque ese es un paquete muy grande.
Yo le ruego a Jorge que cambie el término.
Pero miren, me llama la atención lo del voto en blanco, que está bajando, es decir, ya los máximos están muy por debajo, estaba en 10, ahora está en 6.9, el mínimo en 3.
La gente se va decidiendo más.
No, pero lo ha venido haciendo desde hace por lo menos tres
meses. Pero este no es el no sabe,
meses.
No responde. Este no es el de las personas que no se han decidido. Estas son las personas que supuestamente habían tomado la decisión de que votaban en blanco.
Una cosa, Darcy. En una encuesta yo tengo la obligación de poner el no sabe, no responde. En el modelo no aparece ni siquiera desde la primera versión. Entonces, de alguna manera lo que pasa, te agradezco que pongas el punto. En el modelo de pronóstico yo no puedo pronosticar el no sabe, no responde, porque el día de la elección esa no es una opción. O sea, la gente no lo tiene. Entonces, yo en el modelo de pronóstico no puedo colocar la opción no sabe, no responde. Puedo colocar la opción de voto en blanco. En segunda vuelta no se va a poder.
Quizás, César, el otro hito político que se produjo entre el primero y el segundo fue se esfumó la expectativa de una nueva coalición entre Sergio Fajardo y el doctor de la calle. Porque... esa era una expectativa poderosa. De hecho, si uno vuelve a sumar los datos de Fajardo y de la calle, si eso se hubiera logrado, estarían dando la pelea de tú a tú para el cupo a segunda vuelta.
Tiene razón.
Y quizás cuando eso no se produjo, la gente sintió que las dos candidaturas habían pasado por un mal momento y que se podían debilitar.
Y se debilitaron.
César, esta foto nos confirma...
Esta película.
Esta película nos confirma que habrá segunda vuelta, como usted señalaba, entre Duque y Vargas Lleras. ¿Qué posibilidad real tiene Petro de que sea la persona que va a segunda vuelta?
Mire, nosotros creemos hoy, hay muy bajas probabilidades de que se decida en primera vuelta. Entonces nosotros creemos que el escenario de segunda vuelta es el que tiene más probabilidades. En este momento Iván Duque, de todos los competidores, es el que tiene más probabilidades de estar. Y el segundo cupo, en mi criterio, hoy se lo van a disputar con mayor probabilidad Germán Vargas y con segunda probabilidad Gustavo Petro. Yo creo que todavía Fajardo tiene alguna probabilidad, pero cada vez está más deteriorada, y yo creo que ya Humberto de la Calle y Vivian Morales no tienen altas probabilidades.
¿De qué dependería el crecimiento de Vargas Lleras y de Petro en su próxima proyección?
De lo que nosotros le hemos dicho, el modelo está construido sobre la base de los movimientos en encuestas y sobre los movimientos que vemos de la realidad política que está. Digamos, las alianzas pesan menos, nosotros lo hemos dicho, pero pesan. Digamos, yo creo que sería iluso creer que una decisión, digamos, del partido de la U no va a sumar algo tiene que sumar. Entonces yo creo que esos movimientos políticos todavía se están dando, yo creo que esos van a terminar de darse en los próximos 15 días, pues porque ya no se va a mover mucho más, y las encuestas que van a seguir produciéndose hasta 10 días antes de la elección.
Pero será que, como dicen muchos, Petro tocó su techo, es decir, las encuestas, él parece permanecer en un máximo rango, que es en un 20, 21, 22, 23, muy parecido a lo que tiene acá, 18%, sube ligeramente, quizás por los movimientos del polo, pero habría tocado un techo ahí, tiene posibilidades de crecer. ¿Dónde está la posibilidad de Petro de crecer?
No, yo creo que él sigue teniendo posibilidades de crecer.
¿En qué sectores?
Por un lado, él puede seguir debilitando a Sergio Fajardo, que es parte un poquito de lo que ha venido sucediendo. Por otro lado, yo creo que en la medida en que los indecisos ya empiecen a tomar
decisiones. Ese porcentaje de indecisos, de no sabe, no responde, en encuestas.
En la nuestra es del 30%.
¿Del 30%? O sea, eso es un montón.
O sea, eso es todavía un montón. Eso está de moda. En otros colegas dicen que ya el 95% de la gente se decidió. Yo, en nuestra encuesta, nosotros preguntamos, y el 30% de la gente no se ha decidido todavía.
Esto, lo que pareciera por las imágenes que uno ve de lo que están haciendo los candidatos, es que sí hay una tensión muy fuerte por ese segundo cupo a la segunda vuelta entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro. Y lo que uno le está viendo a los dos, y aquí se refleja, es que los dos están creciendo. Digamos que en la parlamentaria se veía que la tensión era Duque-Petro. Y pareciera ahora, como lo que está en juego es ese segundo cupo, que esa tensión se ha trasladado a Vargas-Petro, que entre los dos hay un voto a voto. Lo que hizo Petro el fin de semana en Boyacá, por ejemplo, fue monumental. Y las reuniones que está teniendo Vargas son monumentales. Entonces, esas dos campañas están a todo vapor.
Se están moviendo
mucho. Se están moviendo, están trabajando intensamente, y uno diría que cualquier cosa puede pasar entre ellos dos, porque la diferencia se está reduciendo. Si hoy, Darío, como algunos lo sugieren, tú lo decías, el Partido Conservador adhiere a Germán Vargas, eso es...
Eso mueve el ajedrez.
Es significativo, eso mueve el ajedrez.
¿Por qué Petro hace esa correría por Boyacá? Porque uno de los bastiones, digamos, ¿cuáles son los bastiones de la coalición Colombia? Uno era Antioquia, y allá claramente Iván Duque desplazó a Sergio Fajardo. El otro era Nariño, y allá, digamos, hay todavía un tema por definir. Pero uno de los lugares donde el Partido Verde es muy importante es Boyacá.
Tiene al gobernador. Al gobernador tiene a Londoño, el exministro que fue elegido.
Lo que tú acabas de señalar es que Petro está buscando los votos.
Tiene la senadora.
Tiene la senadora Sandra, que ellos eligieron dos senadores
en Boyacá.
Y entonces Petro lo que está haciendo es buscando los votos de Sergio Fajardo. En este momento yo creo que Petro, su lectura es, yo puedo seguir creciendo todavía, tengo que terminar.
A costa de Fajardo.
Está haciéndolo. De hecho, yo creo que se llevó una parte importante del polo, y ahora va por una parte, yo no voy a decir todos, pero una parte del Partido Verde, y eso, además, que tú acabas de señalar, es esa estrategia.
Y bueno, yo tengo la impresión adicional de que, claro que a Petro le está rindiendo políticamente, porque crece la indignación de la gente cada vez que se revela un nuevo escándalo. Entonces ahora, el de esta semana, lo que está pasando con las fuerzas militares, eso lo que
pasó
genera,
la pasada
lo
con
que
los pasa, otros.
Es que estamos cada semana con un escándalo de corrupción. Y Gustavo Petro
lo sabía aprovechar.
Lo aprovecha muy bien. Se
como
conecta
Duque
muy
aprovecha
bien
también
la base,
el
maneja muy bien los debates.
El tema de las FARC y el tema de lo que pasó con Marlon Marín y con Santrich. Pero hay también mensajes como dobles en el sentido del al Polo y al Partido Verde. Cuando un senador tan importante como Iván Cepeda dice, yo sigo trabajando para que haya una unión entre Fajardo y Petro, cosa que nos parece imposible por todo lo que ha dicho ya Fajardo, que no hay la menor posibilidad, lo que realmente está haciendo es mandando un mensaje a los miembros del Polo. Es decir, aquí estamos... como dice, estamos apoyando a Fajardo, pero estamos también del lado de Petro.
El Polo le está pasando lo que le pasa al Polo Norte, que está dividido en grandes icebergs, y algunos están desprendiendo.
Y hay mucha frialdad entre ellos. Y hay mucha frialdad entre ellos.
El tema de los debates, debates en televisión, que ya van varios, ¿eso está teniendo algún impacto en las preferencias de las personas, de acuerdo con lo que usted ha podido encontrar, percibir?
Nosotros no hemos hecho unas preguntas sobre eso, pero yo tengo la siguiente sensación, sobre todo por los números de rating, y es que los regionales que se han hecho han tenido unos volúmenes de rating históricos para ellos, y yo creo que afortunadamente para la sociedad colombiana van a haber muchos debates. Ojalá que todos los candidatos vayan a todos los debates y que el país pueda ver lo que está sucediendo. Ya, yo creo que el debate que ustedes hicieron, en esta alianza,
fue muy exitoso.
Yo creo que los números de rating que ustedes vieron son históricos. Entonces, yo creo que esos debates van a tener efecto sobre las decisiones.
Sin duda, en Estados Unidos y todas partes.
Y son importantísimos.
Tengo una pregunta para ustedes. Muchas personas en este momento estamos hablando del voto útil y del voto del corazón. Hay muchas personas que dicen, es que a mí de corazón me parece que Humberto de la Calle es un excelente candidato, Sergio Fajardo es un excelente candidato.
Pero
hay unos temores de los dos modelos de la segunda vuelta. Esto está muy apretado. Entonces la gente está en esa disyuntiva. ¿Hago un voto útil y voto contra algo para que dos determinados candidatos queden en esa segunda vuelta? ¿O voto contra Uribe? ¿O voto contra Petro? ¿O voto por mi candidato para esta primera vuelta y hago ese segundo voto útil en la segunda vuelta?
No, cada ciudadano en su fuero íntimo tiene que tomar la decisión de qué hace. Y yo les quiero decir, nuestro análisis de los votantes colombianos es que no son los votantes. Hay como muchos grupos de votantes. Hay unos votantes que van a acompañar a su candidato sin importar lo que sea, porque quieren hacerlo. Hay otros que van a hacerlo porque votan en contra de alguien. Hay otros porque votan en contra del que, a favor del que puede ganar. Entonces, digamos que yo lo que diría, hay como unos 11 grupos de electores en Colombia que al final toman decisiones, pero cada uno lo hace íntimamente, y yo creo que lo que estamos tratando de hacer acá es darle elementos de juicio a la gente, tanto a la encuesta, que estamos tratando de hacer la mejor encuesta posible, como el modelo de pronóstico, que creo que estamos tratando de hacer el mejor modelo de pronóstico para que la gente tome la decisión en su fuero interno.
Bueno, tenemos a Germán Vargas en la línea, vamos a conversar con él en unos segunditos. Un momento, César Borero, no se me vaya, quieto para foto. Hagámosle la pregunta al doctor Juan Lozano, nuestro socio invitado en este tipo de trabajo, y César Caballero. La pregunta del sondeo, del tema del día.